Tenemos en comunicación telefónica a Leopoldo Moró. Un placer recibirlo aquí. Silvia y Virginia y todo el equipo de Radio Nacional lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien.
¿Qué tal? Buenos
días. Gusto estar con ustedes.
Bueno, ahí hacía referencia, decía el titular de Sebastián Piñera a propósito de lo que acaba de suceder allí en Chile. No sé si tiene alguna mención, alguna lectura a propósito de lo que está sucediendo.
No, bueno, me parece muy importante y muy interesante y debería ser un ejemplo que recorra América Latina. La Cámara de Diputados, el Congreso, indague acerca de las cuentas que los presidentes tienen en paraísos fiscales, porque eso forma parte de una sangría que vive América Latina, y en particular la Argentina, que tal vez es el país que más lo sufre, a través de la fuga de capitales. El otro día estaba viendo que se calcula, por un estudio del Banco Central, que en la República Argentina 300.000 millones de dólares que corresponden a argentinos o son propiedad de argentinos están en cajas de seguridad o en paraísos fiscales, y el 10%, cifra que me pareció un poco exagerada, de los dólares físicos, billetes físicos que circulan en el mundo están en manos de argentinos. Pero después esa cifra que me parecía exagerada se confirma cuando se conocen los Pandora Papers, que dicen que 2.600 argentinos son beneficiarios finales de cuentas offshore en paraísos fiscales. Y resulta que somos el país número 70, o sea que estamos en la mitad de la tabla, en tamaño del PBI. Algo falla ahí. Quiere decir que la riqueza de la Argentina se ha ido hacia el exterior. Y bueno, y eso tiene que ver con la deuda externa. La deuda externa es la que alimenta la fuga de capitales.
Pensaba en esto, lo que costó, pero finalmente salió, el impuesto por única vez a las grandes fortunas, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad que, digamos, hubo tanta resistencia? Y por otro lado, estos datos que usted está dando, ¿no? A propósito de una situación compleja que la Argentina atravesó, a manera mundial también, por supuesto, en pandemia, pero con la situación económica, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos replanteamos como sociedad estas cuestiones?
Y yo creo que lo primero que nos pasa es que hay que difundir más estas cosas para que se pueda entender, para que toda la sociedad pueda entender y tomar conciencia de cuál es la verdadera raíz de un país que es rico en naturaleza y en recursos humanos, pero es pobre porque efectivamente hay una clase dirigente, empresaria, no la famosa casta política, sino esta casta empresaria que es la que realmente ha saqueado a la Argentina sistemáticamente. Si usted toma la historia argentina, usted se va a dar cuenta que en la época de Yrigoyen no hubo endeudamiento. En la época de Perón, o sea, en el gobierno de Perón, tampoco hubo endeudamiento, ni siquiera ingresó al Fondo Monetario. Arturo Illia tampoco se endeudó, al contrario, desendeudó. Y Néstor y Cristina también desendeudaron. Y compara esos cuatro gobiernos en materia de distribución del ingreso, se va a dar cuenta que el 50% del ingreso iba a los trabajadores y el 50% al capital. Y que además fueron las etapas de mayor crecimiento de la Argentina, industrialización, inclusión social, etcétera. Bueno, eso es lo que pasa. Lo que pasa es eso. Lo que pasa es que no hay conciencia social. La gente vive el tema de la deuda externa como si fuera algo ajeno a su vida cotidiana. Y si hay algo que le arruina la vida cotidiana a la gente, es este mecanismo perverso, y sobre todo en un país bimonetario.
Bueno, por lo menos ahora, digo, Mauricio Macri el último domingo dijo en claro que la deuda había sido para la fuga, ya no tenemos más dudas.
Absolutamente. Digo, en la impunidad que él cree que tiene porque lo acompañan los medios de comunicación hegemónicos y porque el resultado electoral los envalentonó, salieron no solamente a decir que van a liquidar las indemnizaciones para empleados y trabajadores por despidos sin causa justa, con lo cual van a demoler todo el sistema de protección social y protección laboral, sino que además ha confesado abiertamente que él pidió ese préstamo al banco, al Fondo Monetario Internacional para darle la plata a los bancos comerciales. Bueno, se terminó la patraña y el cuento que desparramaban a troche y moche de que lo había hecho para pagar deuda del gobierno de Cristina, que era una mentira gigantesca, y quedó en claro que efectivamente fue así. Tomaron 100.000 millones de dólares de deuda, primero con los acreedores privados. Cuando los acreedores privados en el 2018 le dijeron no va más porque te estás endeudando y no me vas a poder pagar, aumentaron esa deuda con un préstamo de 55.000 millones de dólares o 57.000 millones de dólares, de los que se llegaron 44.000, con el Fondo Monetario. En el mismo lapso que tomaron esa deuda de 100.000 millones de dólares, se fugaron 86.000. y ahí está la plata. Ahí están la plata esa en los Panama Papers, en los Pandora Papers, en los bancos, etcétera.
En el anterior debate, Leandro Santoro le preguntaba a María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero ahora va como diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo pensaban pagar esa deuda, y dijo: con más deuda. Y yo no dejo de salir de mi asombro.
Y bueno, sí, es así. A ver, el gobierno está luchando denodadamente, como lo hizo antes el gobierno de Néstor y Cristina, por tratar de aliviar esa carga de la deuda, porque si no la aliviamos, el país se va a empobrecer más, no se van a poder hacer rutas, no se van a poder hacer más escuelas, no se van a poder hacer más hospitales, no se va a poder hacer más ferrocarriles, no se va a poder hacer nada. Y bueno, se ha logrado algo en la renegociación con los sectores privados, se ha logrado una quita de 37 mil millones de dólares del total de deuda. Pero ¿qué pasa? Los diarios más importantes, Nación, Clarín y la oposición, parece que trabajan para que eso fracase. Es preferible negociar con los delegados del Fondo Monetario Internacional que hablar con estos tipos. Estos defienden más a los acreedores que lo que lo defienden los propios, se defienden los propios acreedores. ¿Por qué? Porque ellos se benefician con la continuidad de ese evento. Porque ya no hacen inversiones productivas, hacen maniobras financieras. Y los que hacen inversiones productivas, aprovechándose de su posición oligopólica, por ejemplo, hipermercados y supermercados, que tienen una rentabilidad del 30%, esa alta rentabilidad la dolarizan y también la fugan. En Carrefour, en el París, para que ustedes tengan una idea, tiene una rentabilidad del 3%. Acá los hipermercados tienen rentabilidades del 30%.
No, tremendo. Moró, lo cambio de tema y le pregunto por lo que está sucediendo con el tema de las escuchas ilegales, las citaciones a indagatoria por parte del expresidente. ¿Cómo analiza, cómo ve la situación que se está dando en este sentido?
Mire, esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. A ver, ellos montaron, cuando llegó Macri al gobierno, un plan sistemático de espionaje ilegal y extorsión política. Instalaron una verdadera mafia dentro del Estado, un Estado clandestino, un Estado secreto. ¿Para qué lo hicieron? Para asegurarse que la oposición no perturbara estos planes de saqueo de la Argentina, saqueo a través del endeudamiento, saqueo a través de los tarifazos, etcétera. Para eso necesitaban, no podían hacer lo que se hizo en el proceso, que era desaparecer físicamente a la gente, pero para eso necesitaban desacreditarla a los opositores, ensuciarlos, hacerlos morir políticamente, civilmente y en algunos casos hasta económicamente. Se quisieron quedar, por ejemplo, con una empresa periodística sencillamente porque no se sumaba no solo a elogiar el gobierno de Macri, sino que no se sumaba a la campaña para meter presa a Cristina. Esa es la explicación. ¿Por qué montaron esto? Para esto, para hacer todo esto que estábamos describiendo recién. Y bueno, fue impresionante, ningún gobierno democrático en la historia argentina, con excepción de las dictaduras militares, montó una campaña, o mejor dicho, un mecanismo tan perverso como esto. Terminaron, miren la perversidad, terminaron hasta espiando a los familiares de los submarinistas que estaban enterrados 900 metros debajo de la superficie del mar en el submarino. 342 ciudadanos fueron espiados, 171 organizaciones políticas, religiosas, comunitarias, partidarias. Bueno, necesitaban eso, suprimir la oposición a través de este método.
Diputado, mencionaba usted hace algunos días que cuando un gobierno pierde una elección se sufre un cimbronazo, hay una crisis, pero a pesar de todo esto es más que óptimo el panorama que todavía hay de frente, ¿no? Y que este 14 de noviembre va a haber un resultado sustancialmente distinto, y un poco la historia también de nuestro país marca, ¿no? Que segundas etapas no siempre fueron tan malas como las primeras, me refiero en cuanto a este desdoblamiento que hay en las elecciones en cuanto a PASO y después las elecciones generales. Estamos ahí nomás, a días de estas elecciones, están terminando las recorridas, ¿y qué es lo que siguen palpando ustedes en la gente?
A ver, nadie puede ocultar que la gente vive una situación dramática, de bronca, de incertidumbre, de miedos, ¿Por qué? Porque vivimos una crisis tremenda. Porque desgraciadamente en el caso de Argentina, a la peste amarilla, al endeudamiento, al saqueo tarifario, a la destrucción de 25.000 pymes, le continuó la pandemia. Y entonces la gente no ha podido diferenciar un gobierno de otro, porque no ha habido una pausa, no ha habido un corte. En la época de Macri se cerraron 25.000 pymes sin pandemia, por decisión de política económica. Pero después con la pandemia se siguieron cerrando pymes, pero no por decisión del gobierno, sino por el bicho. Entonces la gente no ha podido establecer una diferencia entre un gobierno y el otro. Y bueno, eso llevó al resultado de las PASO que conocemos. Nosotros ahora hemos hecho un gran esfuerzo de explicar, de militar, de ir casa por casa, para colmo en la pandemia no lo podíamos hacer por responsabilidad política y por responsabilidad sanitaria. Pero el televisor no estaba fuera de la casa, estuvo todo el tiempo y la gente lo veía más. Y un grupo económico o concentrado como Clarín, que tiene 278 licencias de radio y televisión en todo el país, tiene mucho más poder que esa militancia que no podía salir a la calle. Bueno, esto ahora se ha compensado. Hemos podido empezar a salir a la calle, ver a nuestros vecinos, conversar, explicar, en esta lucha que es por momentos, digamos, desigual. Pero de todas formas, yo creo que efectivamente el resultado electoral puede en la provincia de Buenos Aires cambiarse. ¿Por qué? Bueno, porque se ha ido despejando el tema de la pandemia, se ha ido debilitando. No hay que olvidar que estos tipos dijeron que estábamos por aplicar vacunas con veneno. No hay que olvidarlo. No hay que olvidar que estos tipos dijeron que no íbamos a poder vacunar, tapa del diario Clarín del mes de marzo de este año, que no íbamos a poder vacunar a todos los mayores de 60 años a lo largo del 2021. Ya estamos aplicando la tercera dosis, ni siquiera la segunda. Ahora alargaron una campaña para poner dudas sobre la vacunación a los chicos. Vacunen a los chicos, no le den más bolilla a estos irresponsables, vacunen a sus hijas y a sus hijos de 3 a 12 años, porque con eso vamos a cortar definitivamente la pandemia, porque vamos a imponer la inmunidad de rebaño. Pero bueno, contra eso tenemos que luchar. Pero yo veo que hay un cambio de tendencia, porque además de que va declinando la pandemia, la actividad económica se va recuperando heterogéneamente. Primero empezó la industria, después empezó la construcción por la obra pública y por la obra privada, después empezaron los servicios, después empezó el turismo, empezaron los hoteles, los bares, los restaurantes. Se va recuperando. Sería un crimen que con el resultado electoral frenemos ese proceso de recuperación y reactivación de la economía. El único que lo puede garantizar, porque tiene convicción para eso, es el frente de todos. Entonces, me parece que eso es importante. Y otra cosa importante es que el voto de Manes, que sacó 1.300.000 votos en la provincia de Buenos Aires, ese es un voto fluctuante, que seguramente en el 2015 votó a Macri, la mayoría, no todos, pero que también la mayoría de esos votantes votaron a Alberto Fernández y Cristina en el 2019, y que ahora, disconformes por todo esto, por la situación general, por el miedo a la muerte que generó incertidumbre, que es el único miedo que la gente no puede manejar, por la muerte propia y la de sus afectos, etcétera, volvió a votar a Cambiemos, pero no a Patricia Burrich, Santilli, Macri, no a la ladura de Cambiemos, sino a una variante que les pareció que, bueno, era más moderada. Yo creo que mucha de esa gente va a cambiar su voto en la elección del 14, porque hay gente que cree en la educación pública y que no está conforme con que Macri salga a decir que va a hacer un acuerdo con Milei que propone reemplazar la educación pública por un voucher como en Chile, o que van a votar a López Murphy, que hizo el intento de recorte más grande en la historia argentina en las universidades nacionales y que nos quería dejar con universidades aranceladas. Son profesionales, son monotributistas de cierto ingreso, etcétera, que están a favor de la educación pública, que no están a favor de que no haya indemnización para empleados y trabajadores cuando los despiden sin causa justa. Ahí creo que va a haber un cambio también en la composición del voto de Cambiemos, y la gente que votó por Manes contra el PRO va a volver a votar ahora también contra el PRO, pero como ya no lo tiene a Manes como alternativa, va a cambiar su voto.
Moró, usted hacía referencia a Milei y también hubo, digamos, la palabra del expresidente diciendo que por qué no tener un frente común con Milei de cara a las elecciones del 23, ¿no? Y uno se pregunta, yo me pregunto, bueno, en la alianza que tiene juntos con el radicalismo, ¿cómo le cae el radicalismo esto? Que diga que se puede aliar con Milei, alguien que está diciendo estas cosas que usted, por ejemplo, acaba de enumerar.
Bueno, a ver, en el mundo siempre la derecha se termina aliando con la ultraderecha. Pasó en Alemania cuando los conservadores de la aristocracia se aliaron con Hitler y después así le fue a Alemania. Digo, efectivamente eso es un hecho que ocurre. Yo espero que los votantes radicales, la dirigencia ya no espero mucho porque la dirigencia es como que va para cualquier lado. Digo, ayer leí una declaración de Morales diciendo que él podría ser candidato en una fórmula con Patricia Bullrich. Digo, pero el votante, esa gente que reitero cree en la educación pública, los que militan en la universidad en nombre del radicalismo, yo no los veo votando a Milei y a Macri, que además no se van a juntar en el 2023, se van a juntar el lunes 15 de noviembre. No tengan ninguna duda, el lunes 15 de noviembre, Milei, Esper, Macri, se van a juntar en el Congreso contra el gobierno. ¿Para qué? Para degradar la educación pública, para imponer la reforma laboral con liquidación de las indemnizaciones por despido sin causa justa, para achicar los presupuestos de salud. No es que se va a hacer una alianza en el 2023, la van a hacer ahora. El 15 de noviembre en el Congreso esa oposición se junta. Yo no veo a los chicos de Franja Morada votando eso. Digo, ya no se podría creer en nada, digamos. Como no veo a muchos radicales votando una alianza con la ultraderecha. Ya Alfonsín les había dicho, el límite es Macri. ¿Qué tiene que resucitar Alfonsín ahora para decirles el límite es Milei? Es un disparate.
Moró, le agradecemos como siempre la generosidad de atendernos y de esta charla con Radio Nacional. Que tenga buen día, un abrazo.
Que les vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta la próxima.